No se sabe. No se sabe. No se sabe. El hogar radiofónico de los modestos habitantes de la Tierra que no pueden tener la verdad.
Se presentó una acción de amparo contra la flexibilización de la ley de extranjerización de tierras que se produjo a través de un decreto firmado por el presidente Mauricio Macri. Lo hizo un abogado de nuestra ciudad, Jerónimo Guerrero Iraola. Estamos en contacto con él. ¿Cómo te va, Jerónimo? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo están?
Bien, muy bien.
Bien, muy bien. Bueno, contanos exactamente en qué consiste la presentación que hiciste.
Bien, se trata de una acción de amparo contra el decreto 820 de 2016, que, como bien decías, flexibiliza y desarticula el sentido de la ley 26737, que es de 2011, que ponía límites e instituía un marco protectorio para evitar justamente la extranjerización de la tierra. En ese sentido, hay casos muy recientes, como el caso de Joseph Lewis, que en la provincia de Río Negro se apropió prácticamente del lago Escondido, y que fueron el antecedente directo de la sanción en 2011 de esta norma para prevenir justamente la extranjerización de la tierra y tratar de generar un marco regulatorio en miras de consolidar la soberanía territorial, la soberanía alimentaria y la soberanía acuífera.
¿Qué es lo que dice exactamente o lo que permite el decreto firmado por Mauricio Macri?
La verdad, los términos son digamos muy técnicos. Lo que es importante entender es que había un marco legal, regulatorio, instituido por ley 26737, que era muy bueno y que había sido trabajado en conjunto con las provincias y que además se había discutido en el seno del Congreso de la Nación como la Constitución así lo manda. Lo importante en este punto es que el Poder Ejecutivo Nacional reglamenta, porque la ley ya estaba reglamentada por decreto 274 de 2012, con la excusa de que buscaba la adecuación a los nuevos términos del Código Civil y Comercial de la Nación, y al hacerlo, en realidad lo que termina confrontando es una situación de desarticulación del sistema protectorio de la norma. Esto es, barre los límites, los torna difusos, que la ley 26737 establecía para evitar justamente la compra de tierra argentina por parte de personas físicas y o jurídicas extranjeras. En dicho sentido, más allá de los aspectos muy técnicos, es importante entender que esto no solo va a habilitar una mayor cantidad de tierras en manos de personas físicas y jurídicas extranjeras, sino que también se barren y se flexibilizan los límites en relación a la posibilidad de comprar tierra en cuyo interior se encuentren cursos de agua, claro, u ojos de agua, como lagos, lagunas. La verdad es que es muy grave lo que está sucediendo y bueno, es importante ponerlo de manifiesto.
O sea, hoy por hoy sería legal que venga un Kia y se compre
un lago.
A ver, técnicamente no es legal, porque las aguas interiores de nuestro país son propiedad de los estados. Ahora bien, el tema es que si uno barre los límites y la regulación concreta para evitar que ello suceda, en los hechos termina generando situaciones como la de Joseph Lewis. A ver, lo de Joseph Lewis no es legal. No es que antes era legal y después de la norma dejó de ser ilegal. Lo de Joseph Lewis fue ilegal desde sus orígenes. De hecho, tiene fallos en contra. Recordamos, Joseph Lewis es quien le prestó la mansión en Lago Escondido al presidente Mauricio Macri para que pasara unos días de vacaciones.
Sí, sí, sí.
Y que le prestó el helicóptero. Digo, no era legal antes de la norma que él haya prohibido el acceso. Tiene fallos en contra, tiene muchísimas acciones presentadas. No obstante ello, como hasta la ley 26737 no existían marcos de control un poco más afinados, logró hacer esta barbaridad y obviamente hoy es un impedimento fáctico la posibilidad de acceder al lago. Entonces, en los hechos, el decreto lo que hace es generar situaciones que a futuro ponen en riesgo la soberanía nacional, producto de que van a suceder o pueden llegar a suceder cuestiones de dudosa legalidad, que una vez generado el acto jurídico o administrativo que termine de convalidar esa situación irregular o de dudosa regularidad, sea muy difícil volver hacia atrás. Y en esto yo siempre pongo varios ejemplos que son concretos. El caso YPF, por ejemplo, hace poco el ministro de Hacienda pidió perdón a los españoles por la adquisición nuevamente del Estado argentino de YPF, y en realidad ahí es cuando se ve cómo cuando el Estado falla, cuando el Estado se desguaza, cuando el Estado se regula, y hay personas físicas y o jurídicas, nacionales o extranjeras, que se benefician de eso, después es muy difícil volver atrás. De hecho, nosotros tenemos una deuda producto de la recompra de YPF que fue mal efectuada por el gobierno de Carlos Saúl Menem. Entonces, es muy importante puntualizar los efectos a futuro que puede tener estas distintas cuestiones, porque de lo contrario quedamos a merced de un Estado desguazado, sí, y del criterio político arbitrario y discrecional de una persona, que en este caso es el presidente de la Nación, el Poder Ejecutivo en su calidad de órgano unipersonal, que está determinando el futuro inmediato y a largo plazo de los argentinos.
Claro, o sea, y esto vos lo hiciste como digo, ¿es por tu cuenta, como representando algún tipo de organización, o lo presentaste como individuo, digamos?
A ver, yo soy activista de derechos humanos, sí. Soy militante político, más allá de mi condición de abogado, ¿no?
Claro.
En este marco hemos hablado con distintas organizaciones que fueron manifestando su preocupación, y esto lo presenté a título personal, más allá de que cuenta con el aval de distintas organizaciones, que a su vez yo estoy solicitando a quienes lo vean pertinente que se presenten en la causa en calidad de amigos del tribunal para realizar presentaciones que termine fortaleciendo la presentación, porque esto no puede quedar como la presentación de un solo ciudadano que se arroga la calidad de tal, pero que lo hace en nombre de todo el pueblo, porque así lo permiten, digamos, distintos precedentes, como por ejemplo el fallo Alavi, que permite hacer acciones colectivas más allá de que uno sea un mero ciudadano. Pero lo importante es que el juez que va a entender en la causa, que es Adolfo Gavino Ciullo, entienda que en sus manos está el futuro inmediato y a largo plazo de los argentinos, y que no está resolviendo solo una causa entre cuatro paredes, sino que está resolviendo cuestiones concretas: el agua, la alimentación, el modelo de desarrollo de nuestro Estado y la posibilidad de ejercer la soberanía.
Claro. Y Jerónimo, en cuanto a lo que vos reclamás ante la justicia, ¿qué expectativas tenés? Porque también, bueno, lo que se reclamás es la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del decreto de Macri.
Así es. Bueno, las expectativas son que efectivamente lograrlo. ¿En qué instancia se logrará? No lo sé, pero yo soy un convencido de que si se aplica la Constitución, como decía hoy en otra entrevista, aquí no se trata de si me gusta más o menos el presidente, o de si estoy en desacuerdo con una medida. Aquí objetivamente el Poder Ejecutivo ha violentado la Constitución, se ha extralimitado en los términos y facultades que la Constitución le da, y aquí cualquier juez que sea garante e intérprete la Constitución Nacional en los términos en que la Constitución plantea, no puede convalidar esta aberración jurídica que se ha cometido. Y en ese sentido, bueno, llevaremos esto hasta las últimas consecuencias posibles, hasta la instancia que sea necesario, o incluso haremos el reclamo internacional si en el fuero local, bueno, en las instancias nacionales no nos escuchan, porque la verdad es que, nuevamente, estamos frente a una inminente destrucción de la posibilidad de controlar la soberanía de nuestras tierras, y esto es gravísimo.
Claro, bueno, lo estamos viendo en el gobierno también con otras medidas, ¿no? Digo, lo que está pasando con las tarifas y algunas cuestiones que tienen que ver con el AFSCA. Digo, ¿están en el borde o fuera de la ley en algunas de las cuestiones que están haciendo, más allá de que tengan la legitimidad del voto, digo? O sea, ¿eso no los habilita a correrse de la Constitución?
Pues, pero por supuesto, y además a mí me da mucha risa ver el accionar, porque la actual coalición de gobierno llegó al poder con un discurso de construcción de consensos y de diálogos, y en verdad pareciera que le importa poco la posibilidad de generar instancias de consenso y de diálogo, porque el ámbito natural y constitucional para dialogar y debatir las políticas públicas es el Congreso de la Nación. La verdad es que el Poder Ejecutivo Nacional ha utilizado en demasía el recurso de los decretos, y esto demuestra objetivamente, no porque a mí me guste más o menos, sino objetivamente, desde la exteriorización de conducta del Poder Ejecutivo, se demuestra una voluntad de gobernar a instancias de la arbitrariedad y de la unilateralidad. y eso se contrapone con cualquier idea de discurso o de consenso y de debate, porque incluso si no presentábamos las acciones, hay otras tres presentadas. Esto quedaba convalidado y es una y pasaba en gozaba de anonimato, quedaba convalidado y dejaba abierta la puerta para un montón de situaciones que no deseamos. Entonces, también desde la dimensión de la publicidad de los actos de gobierno, cómo se está moviendo el Poder Ejecutivo, es mucho que desear en términos constitucionales.
Claro.
Muy bien, bueno, Jerónimo, te agradecemos y vamos a seguir atentos a cómo continúa la presentación judicial.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.
Jerónimo Guerrero Iraola, entonces, abogado de nuestra ciudad, que ha presentado este amparo pidiendo la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del decreto de Mauricio Macri.